En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama. Hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rumnitz e Ignacio Ramos. La trama. Agenda, cultura y movimientos.
Hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo andás?
Bien, se habrán dado cuenta que no soy Nacho Ramos, pero me llamo Nacho y estoy para suplirlo.
Le mandamos un gran abrazo a Nacho Ramos, que esta semana no va a andar por Radio Camacuá físicamente, pero bueno, seguro nos está escuchando y está también en la producción.
Es un honor y una responsabilidad estar aquí en su silla. Te mando un saludo.
Vamos a escuchar un tema musical, ahora elegido por... Nacho Álvarez.
Sí, Torture Me de los Red Hot Chili Peppers. Temazo con mucha fuerza para arrancar este martes 25 de abril.
Vamos arriba. Empezar con música este programa, la verdad, un día gris, que está que llueve, que no llueve.
Gris el cielo, pero los colores se los ponemos nosotros.
Sí, vamos con la trama. Vamos a recordarles, primero que nada, quiero mandarle un beso grande a Lorena, que nos mandó un mensaje del programa pasado, no pudimos devolverlo en su momento. Y de paso, recordarles que se pueden comunicar, vamos a leer si todos los mensajes que lleguen esta vez en este programa. A través de las redes sociales, pueden buscarnos en Facebook o en Twitter, buscando Radio Camacuá, y ahí se comunican con nosotros. Y también pueden comunicarse a través del 092-80-2640.
Hoy vamos a tener aquí en piso, ya en instantes, a Diego Ayubi, director de teatro de la obra 2185-2185, que se va a estrenar este 29 de abril, o sea, este sábado. Y este domingo, o sea, son dos únicas funciones en realidad en la sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre.
Vamos entonces a recibir al invitado de hoy.
Ahora en la trama, cultura.
Vamos a darle la bienvenida a Diego, ¿cómo andás?
Bien, muchas gracias.
Bienvenido a Radio Camacuá. Vamos a empezar conociendo un poco, bueno, ahí Nacho tiraba un poco una de las cuestiones que tiene esta obra, que es el nombre, que es 2185. ¿Y por qué se llama 2185? ¿Qué es 2185,
bueno, o 2185? 2185. 2185 sería un año, que en sí ya es un primer dato para el espectador de que la obra trata, o sea, es una obra de ciencia ficción. O sea, Uno de los hilos de la obra, porque la obra cuenta dos historias, y una de estas historias transcurre en un futuro distópico, bueno, y lo que implica esto, ¿no?
¿Cómo se hace ciencia ficción en el teatro? O sea, sin efectos especiales.
Sin efectos especiales. Bueno, tratamos de hacer efectos, o sea, en realidad no mucho. Lo que tiene el teatro, a diferencia del cine, por ejemplo, que puede trabajar mucho lo que es una unidad de espacio. O sea, trabaja solo en un espacio. Entonces la obra transcurre la historia del futuro transcurre puntualmente en lo que sería un laboratorio en este futuro. Entonces todo transcurre en dos espacios que siempre se ven. Entonces, claro, hay una característica del teatro que puede indicar cosas que no, o sea, que no están en escena. Entonces, los efectos en cierto sentido están en la palabra del actor. Ajá. Es el actor que evoca imágenes en el espectador y de esa manera se genera todo el mundo, ¿no?
Y más allá del género de ciencia ficción, ¿qué es lo que provoca la obra? ¿Provoca risa? ¿Es humor? ¿Es más para pensar? ¿Más drama?
Y tratamos las dos un poco. O sea, sí, tiene mucho humor. Va por ahí. Pero también tratamos de trabajar ciertos temas de forma seria, ¿no? Lo que tiene el humor, que es una manera que tenemos como para generar un entretenimiento y que no sea tedioso el espectáculo, ¿no? Es como... Siempre se dice en la dramaturgia que hay que generar un gancho en el espectador, algo que lo atrape y que le interese, para mientras poder contar otras ciertas cosas. Hay un dramaturgo argentino, Mauricio Cartún, muy conocido.
Que estuvo además el año pasado en Montevideo.
Que estuvo el año pasado acá. Que él dice, es un poco fuerte la manera que dice, pero es... Hay que tener al espectador, hay que atraparlo con la rodilla en la cara mientras se le susurra poesía en el oído. Entonces es un poco esto, ¿no? El humor es como una manera de generar el estado de expectación, el interés por lo que se está viendo.
Bien, y contanos cómo se fue construyendo este universo distópico de 1185, porque además fue un proceso bastante particular, si se quiere, de creación.
Sí, claro. Bueno, venimos hace ya un poco más de 2 años, más o menos, trabajando. Y bueno, fuimos trabajando, era 3 meses de ensayo con los actores, y después yo me iba y escribía durante otros 3 meses, otros 6 meses. Después de nuevo volvíamos a ensayar. Y bueno, así venimos hace, yo creo que son 2 años y medio, ya uno ya empieza a perder la cuenta con tanto tiempo. Y esa es fue como el procedimiento que tuvimos. Hay una anécdota de que una de las diseñadoras encargada de la realización de la escenografía del espectáculo, ya veníamos trabajando un tiempo, y cuando, bueno, luego de una de estas etapas en las que yo estaba escribiendo íbamos a retomar, ella dice, mirá, yo me voy a ir como 8 meses para Italia. O sea, no voy a estar en lo próximo. Yo digo, bueno, está, busco otra persona. Y me dijo, no, vos esperá, porque yo estoy segura que yo cuando vuelva todavía van a seguir ensayando. Y está, dicho y hecho, se fue a Italia, volvió y seguíamos todavía en proceso. Y es la escenógrafa ahora.
Lo de este sábado es la primera vez que la van a hacer públicamente, sí, la obra. Es el estreno oficial total.
Es el estreno oficial, claro. Vamos a hacer son dos funciones en el Sodre.
¿Cómo hicieron para llegar al Sodre?
Bueno, mira, nosotros el texto fue presentado en una convocatoria del CCE que salió el año pasado, que era Noveles y Notables. Y en esta convocatoria el ganador recibía $1,000 para la producción de la obra y además ayuda del CCE en lo que respecta a producción, más cosas como conseguir la sala o contactos. Entonces, Giorgio del CCE nos hizo el nexo.
¿El Centro Cultural de España?
El Centro Cultural de España nos hizo el nexo con la sala, con la Hugo Balso.
Ahí va, y entonces se pueden adquirir las entradas ahí mismo en el Sodre y también a través de la red Ticantel.
De Ticantel.
Está, y están vendiendo anticipadas, ¿cómo es ese proceso?
Sí, claro, las entradas están a la venta. Están ahí en el Sodre y en Ticantel y se consiguen así. Hay además una promoción que es un 2 por 1 sería con Montevideo Libre.
Ahí va, que es la tarjeta de la intendencia para liceales,
profesores. Nosotros en la EMAD también tenemos.
Está bien.
La Montevideo Libre.
No, preguntarte en realidad cómo surgió la idea de hacer ciencia ficción en teatro, insistiendo en este tema. Nos llama mucho la atención, como verás. Y bueno, ¿y qué a nivel creativo, en qué te inspirás vos? ¿En qué te inspiraste para esta obra? ¿Y qué tipo de narraciones, si querés, te llaman la atención o te gustan más?
Ahí está. Bueno, en realidad arranco con lo último, que es, a mí me gusta mucho las obras de Gabriel Calderón y de un argentino, Rafael Sprecherburg, que yo es en los que he visto el uso de la ciencia ficción dentro del teatro, cada uno con su grado, ¿no? Sprecherburg es como que lo lleva un poco más extremos, una obra, La Paranoia, que justo es un también un futuro en Piriápolis, que es muy interesante. Y me atrajo mucho siempre desde que vi el espectáculo de Gabriel y leí las obras después de Sprecherburg, me parece que la ciencia ficción tiene como un potencial muy grande dentro del teatro, por la posibilidad ya de que el imaginario queda libre, en cierto sentido. Uno, hay una cantidad de cosas que no, que al crearse de cero no tiene que estar pendiente de respetar ciertas cuestiones y puede trabajar temas de una forma como más universal, quizás. Que eso es lo que me atrapa mucho. Además del atractivo mío, y mi interés particular, de que es lo que me gusta ver un poco, ¿no? Yo creo que somos una generación que en la que hoy día hay muchísimo de ciencia ficción, que de repente, 20 años atrás no se veía tanto en el cine. Es como que es una moda y es parte de... los nuevos mitos surgen un poco con el mundo de la ciencia ficción.
¿Y cómo ves esto de la ciencia ficción como... de una manera como predictora, ¿no? Porque muchas cosas que... No, porque a mí lo que particularmente me pasa, por ejemplo, con la ciencia ficción es que es como que cada vez es más delgada la línea de la ficción, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí.
Porque en realidad pila de cosas que en algún momento fueron escritas o no, o fueron películas de ciencia ficción, ¿no? Y son verdad.
Sí, claro. Sí, bueno, es todo un tema. Nosotros, por eso también la idea fue llevarlo a que sea en 2185, dejarlo bien lejano, claro,
por las dudas, no verlo.
Bien lejano por las dudas, claro, que no llegue. Sí, es un tema. A la hora de escribir fue toda una cuestión el investigar y justamente el ver que hay una cantidad de cosas que... Bueno, el otro día vi en Facebook un video de un dron que lleva gente. Estamos en
supersónico,
claro. Ya. ya es un nivel.
No, y que por ahí también hay cosas que me imagino que pueden entrar en el universo creativo, que uno se las imagina por ahí como por primera vez y capaz que ya existen también.
Sí, claro. Sí, sí. Sí, por eso investigamos muchísimo. Nosotros igual hay algo que es dentro de lo que sería como el futuro y esto, nosotros estamos dentro de un género que es el retrofuturismo, que es como una manera de ver el futuro. Nosotros sería desde los 80, porque tenemos en la obra ahí están las dos historias, ¿no? Está la del futuro y a la vez hay un policial que transcurre en 1985. Entonces toda la estética de la obra y este mundo sería con una visión desde los 80. No es un futuro visto desde hoy día, sino visto desde los 80, que nos parecía más atractivo por lo visual y también por todo esto de que hoy día es muy complicado tratar de predecir ciertas cosas del futuro. Entonces, jugamos con una visión un poco antigua de lo que podría ser el futuro.
¿Vos, Diego, qué edad tenés?
27 años.
¿Y es tu primer proyecto como director? ¿Es tu ópera prima, por así decirlo?
Sí, sí, se puede decir que sí. Yo dirigí dentro de la escuela, pero eso no... Dentro de la EMAD, pero está...
¿Y cómo se compone el staff de actores? ¿Son todos jóvenes?
Somos todos un elenco de jóvenes, los actores, los diseñadores, el que tiene más tiene 30 años.
¿Y cómo es cumplido? ¿Cómo es embarcarse con 27 años más, menos en realidad, porque arrancaste hace años?
Sí, claro.
A un proyecto propio, a escribir, a la hoja en blanco.
Y es complejo. Yo además nunca había escrito, no había escrito nunca en mi vida. Empecé a hacer teatro, me empezó a interesar mucho. Y el primer paso a escribir fue... Fue muy costoso hasta que, uno empieza a agarrar mano y empieza a investigar, empieza a ver que hay formas, que no es... La hoja en blanco tiene manera de romperse, hay métodos. Y de ahí también, el paso a la dirección también fue muy fuerte. ¿Cómo yo le digo a alguien? Che, yo no...
¿Con qué autoridad, moral?
Claro, ¿con qué autoridad? No, venite unos días y vamos a probar algo. Y también, claro, las primeras versiones del texto eran... cerca de mis primeras escrituras. Entonces también de calidad era como, bueno, che, venite que vamos a hacer esto. Sin mucha firmeza, pero bueno, está. Por eso los amigos siempre, somos todos amigos, ¿no? En el grupo. Y los amigos siempre en eso supieron apoyar mucho.
¿Y para el sábado ya hubo ensayo general? ¿Ya no. hubo esa instancia?
El general no, el viernes tenemos. Igual ya el espectáculo ya está armado. Tenemos un galpón donde se está haciendo la escenografía, ya está terminada casi, y donde estamos ensayando ahí, y el viernes ya pasamos al sodre.
¿Y ahí qué nervios? ¿Qué pasa con la
sí,
cabeza?
Sí, claro. Sí, mucho nervio. O sea, es una institución muy grande. Y el salto de la nada, de repente el sodre, es mismo a lo que fue la producción también llegó. Yo al no tener experiencia en producción fue todo un desafío y todo un aprendizaje enorme. Porque bueno, uno tiene que estar a la altura.
Y en ese proceso, más allá del apoyo y en todo lo que tiene que ver con la producción, ¿tuvieron algún otro referente, alguien que estuvo en la vuelta dando una mano? ¿O fue como en la exploración, digamos, de lo que ustedes hacían?
No, fue todo nuestro, sí, no. Sí, o sea, maestros con los que uno aprendía y después depositaba cosas aprendidas. No sé, yo en dramaturgia, por ejemplo, aprendí muchísimo de Gabriel Calderón. Después en dirección aprendí mucho investigando dentro de la MAD. También yo tuve la posibilidad de dirigir ahí, mismo los compañeros también, como muy generosos también me lo permitieron. Y bueno, fue una instancia muy importante. Pero en sí no tuvimos ningún tipo de seguimiento.
Bien, bueno, vamos a seguir cerrando entonces, para más tenés bueno. otra entrevista y no queríamos que llegues tarde. Vamos a reiterar entonces los datos para poder datos. Ir al estreno de 2185.
Sábado 29 a las 21 horas y domingo 30 de abril a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Sodre, Sala Hugo Balso. Y tenemos una página de internet que es 2185 Espectáculo Teatral. Por si quieren más información y
en
ver
Facebook
spots,
están
en Facebook.
Buscando 2185, ¿cómo es? Espectáculo Teatral.
Espectáculo Teatral, sí, muy para bien. Que se entienda, porque solo el número capaz que no se entendía.
Y en Ticantel las entradas.
Y en Ticantel las entradas.
O sea, Habitat, Red Pagos, Tiendas Antel.
Mismo internet.
Muy bien, bueno, muchas gracias Diego por estar hoy con nosotros. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y nos vamos a ir escuchando ya un tema de Los Hermanos, que es una banda que nos va a presentar...
¿Qué hermanos?
Los Hermanos, te lo dejo así. Seguimos con el ciclo Músicos de Brasil durante todo el mes de abril. Así que vamos a ir picoteando un poquito de esta banda para recibir en el próximo bloque a León.
Atenção do que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Ah, uau, uau, eu quero chegar antes pra sinalizar o estado de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone, vivendo doer a fome dos meninos que têm fome.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter, @radiocamacuá.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
Segunda pele, calo, uma casca, uma cápsula protetora. Au, 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 eu quero chegar antes pra sinalizar o estado de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome dos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo, os automóveis correm para quê?
E as crianças... Agora, na trama, cultura.
Continuamos en la trama. con gran alegría tenemos muchas personas para saludar que se han comunicado con nosotros a través de redes sociales. La primera es mi mamá, le mando un saludo muy grande. Lore nos comentaba que este sábado se va a presentar Mandrake, Wolf y los Druidas en el Teatro de la Casa de la Cultura en Maldonado, así que capaz que igual el jueves recordamos un poco más y hasta podríamos llegar a buscar esta formación de los Druidas.
Siempre quise decir esto, atención Maldonado.
Atención Maldonado, que hay agenda para este fin de semana. Así que bueno, tenemos además a Flor, que nos manda un emoji, que es un emoticón. ¿Cómo sería? ¿Emoticón?
Debe ser emoticón.
Y el emoticón es un unicornio, lo cual me emociona muchísimo. Nunca había recibido un unicornio al aire. Así que, y bueno, y Nacho, que nos está escuchando, Nacho Ramos, nos manda un avión. Así que, toda esa fue el pasaje de redes sociales y WhatsApp en este programa.
092-80-2640. Sí, bien. Paso el chivo de vuelta.
Bien, Nacho. Para comunicarse con nosotros, obviamente a través de Facebook o Twitter. Vamos ahora sí a recibir a León. ¿Cómo andás, León?
Buenas tardes. Un gustazo, como siempre, estar por acá.
Ya estuvimos escuchando un poco de música. De Los Hermanos.
Los Hermanos, en español, es una banda de Brasil.
Se llama Los Hermanos.
Los Hermanos.
No se llama Os Irmãos.
No, se llama Os Irmãos, no. Se llama Los Hermanos, no sé, rarísimo. En realidad, ni siquiera nunca escuché una entrevista de ellos que hicieran referencia al nombre. Se pusieron Los Hermanos.
Les pintó
Los Hermanos. Así que uno cuando googlea Los Hermanos tiene que especificar un poco la búsqueda, porque claro,
ponés los, podría poner, por claro, ejemplo.
Y tenés que poner Los Hermanos, banda de Brasil, por lo menos. Ellos son de Río de Janeiro. Pero claro, cuando uno en el buscador pone Los Hermanos así genéricamente, aparecen millones de bandas, de cosas.
Citas de Martín Fierro, cualquiera.
Sí, cualquier cosa. Pero bueno, hoy vamos con esta banda que a mí me parecía interesante compartir, porque es una banda que no es una banda emergente. Nosotros venimos hasta ahora mostrando artistas emergentes o que hasta hace no demasiado tiempo eran emergentes y que vienen como creciendo en su difusión. Pero esta es una banda que ya es una banda consolidada desde hace muchos años. Que acá a Uruguay y a otros países de habla hispana, como pasa con muchas bandas de Brasil, llegaron en su momento en cuentagotas. Capaz que llegó ese éxito que salió, que giró el mundo, pero capaz que no nos llegó ni por la radio ni por la televisión. Otros aspectos de la obra de estos artistas. Y esta banda justamente es una banda que a mí me encanta. Es una banda de rock alternativo, rock indie, como hablábamos el otro día, que es ese género que es amplísimo, que en realidad podríamos estar horas disertando y debatiendo sobre qué entra dentro de ese concepto. Pero bueno, es una de las bandas referentes del rock alternativo de Brasil. Y tuvieron ese desafío increíble de que ellos cuando comenzaron lograron y metieron un gran éxito. Una canción que fue un gran éxito, no solamente en Brasil, sino internacionalmente. Una canción que seguramente más de uno, que salió en los 90, fines de los 90, más de una la recuerden porque hasta la pasaban en los bailes, que era Ana Julia.
Oh, sí, claro.
Conocidísima.
Si te pido que la cantes para sacarla, te mato.
Ana Julia.
Sí.
Guitarras, corito.
Fue un temún, la tocó. Sí, un hit. Aparte lo versionaron, no sé, creo que hasta George Harrison llegó a tocar una versión, un cover de ese tema. Fue un hit, y claro. Y eso está buenísimo cuando tenés un hit tan importante, porque te catapulta, te permite mostrar lo que estás haciendo, pero también es un desafío para lo que viene después. Porque todo lo que haces después va a ser comparado con ese hit.
Mirado con la lupa del éxito masivo.
Y ahí hay millones de ejemplos, muchísimos ejemplos, de las dos cosas. De bandas o artistas que no pudieron trascender ese hit. Y de otras que sí. Esta es una de las que sí. Y cuando digo que sí, no quiero decir que haya generado otros éxitos comerciales de ese nivel, pero la calidad de su obra siguió superándose y siguieron grabando discos hasta el día de hoy, aunque en una formación particular, pero bueno, tiene como eso de que es una banda interesante con respecto a su historia y también a la obra que dejaron después. Y es una banda que bueno, como decía antes, a Uruguay no llegó, llegó muy poco, llegó en cuentagotas. Quedó en ese éxito y en alguna otra cosita más. De hecho, nunca vinieron a tocar al país, que eso también a veces claro. es lo que genera como ese ida y vuelta, que la gente se interesa, el material llega, pero seguramente si uno va a una disquería a buscar material de los hermanos, lo va a encontrar. Claro, hoy por hoy, nunca, acá en Uruguay.
Además, nunca es lo mismo conocer un artista o escuchar un artista por primera vez en una grabación o en Exacto. internet o lo que quieras, que escucharlo en vivo, Exacto. porque capaz que fuiste a ver otra banda y de rebote viste o tocaba con otro artista. O sea, es como otra forma de entrarle, me parece mucho más.
Y la comunicación, la famosa comunicación con el público que se habla, ¿no?
Exactamente.
Por la energía que generan en vivo, aparte, ¿no? Y bueno, esto que estamos escuchando de fondo es una canción que no es de ellos, se llama Escuadro. Es una canción de una compositora brasileña, Adriana Calcagnotto, excelente compositora, intérprete brasilera o brasileña. Y esta versión es una versión de un recital acústico que hicieron por allá, por creo que por el 99, con la cadena MTV, porque estamos hablando de la década de los 90, que fue la década de los Unplugged, ¿verdad? Que el Unplugged,
sí.
A partir de Nirvana, que instaló por allá por el 94, el Unplugged de Nirvana. Por nombrar uno, ¿no? Pero hubieron varios Unplugged que fueron así como un símbolo de la época de los 90, de la década de los 90. Y bueno, esto es justamente lo que estamos escuchando, es un recital de MTV en la playa. Se llamaba algo así como Luau MTV, y era un acústico, pero en lugar de ser en un estudio, era ahí entre la arena, Uf. Entre la arena y las palmeras.
Feo el paisaje, ¿no?
Horrible, espantoso. Y esto porque traigo esta canción porque ellos hacen unas cuantas canciones de otros artistas. Por ejemplo, hacen versiones de Belchior, que es un artista brasileño de la década de los 70, increíble, pero que acá ha llegado muy poco. Creo que acá hay un artista nacional que hace alguna versión. Voy a tratar de ahora en la pausa de recordar quién, como para tener una referencia de este compositor Belchior. En esto de que hemos hablado en otros programas, que los brasileños y las brasileñas tienen ese pique siempre de hacer temas de otros, en esto de autorreferenciarse o referenciar a otros artistas, y van generando como una especie de cadena, ¿no? De difusión. Me parecía que estaba bueno compartir a los hermanos con los oyentes de la trama. Y bueno, seguimos escuchando un poquito más de los hermanos.
¿Qué vamos a escuchar ahora?
¿Y qué tenemos ahora por ahí en la lista?
Morena, me dicen por interno.
Morena. ¿Cómo la ves?
Morena, tenemos perfecto, sí. Porque este es un ejemplo.
¿En homenaje a quién? ¿A Fernando Morena? No,
no es en homenaje a Fernando Morena, podría haber sido. ¿Por qué? Mirá qué interesante, qué casualidad. Porque si ustedes ven el video en YouTube, es un video que ellos están tocando en una casa antigua y miran hacia la playa y medio que mientras tocan juegan al fútbol.
Opa.
Están tocando con una pelota de fútbol y se la pasan. O sea, no juegan al fútbol.
No juegan al fútbol.
Están tocando y tienen una pelota y se la pasan de taquito.
Es como el Brasil todo, ¿no? Es, playa, música y fútbol.
Exactamente.
Las tres palabras que definen al brasileño.
Exactamente. ¿Cómo se llama el tema? Morena.
Morena. No, y ¿por qué está bueno tomar este ejemplo? Ellos traen lo del fútbol justamente en esto de la característica. Porque ellos también lograron arrancar como una banda de rock. Consolidarse como banda de rock, pero en la medida que fueron avanzando en su obra, ir integrando características de la música popular brasileña, como el bossa nova, el samba o el lloro. Y esta canción es un ejemplo de eso, donde hay una mixtura, porque hay una formación de rock con bajo, guitarras eléctricas, teclados, baterías, y sin embargo, la influencia rítmica y tímbrica es de la música popular brasileña. Así que con ustedes, Morena.
Tá tudo bem, sereno é que peso de viver assim, ser assim. Eu não prefiro assim com você, juntinho, sem caber de imaginar até o fim raiar.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
Escúchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
Cadê teu repi? Quem é teu padrinho? Onde é que tu toca? Cadê teu swing? Guitarra não pode, exista mulher. Quem é que te indica? Cadê teu swing? Com que sobrenome? Melhor ir saindo. Tô nem mais minuto, nem mais ainda. Tenha coragem, te atrevi. Dá cá sua vida, cá seu swing. Que
controla o meu guidão. Bom ou sem swing, bom ou sem swing, bom ou sem swing. Ixi, só de venda lá toma nó, tamanha revanche, cheio de vingança. Tinha Sicília, andou me esquecendo, dou rima por pão de ter o swing. Esse tom, zero essa reza, aumento o vocal, mas com andamento insatisfeito, tomara que venha aquele refrão de ter o swing. Que idiotina, eu que controlo meu guidão. Bom ou sem swing, bom ou sem swing, bom ou sem swing.
Continuamos en la trama y continuamos escuchando a los hermanos, que bah, realmente muy interesante el giro que hacen musical, por lo menos en este tema.
Impresionante, impresionante. Acá en este tema, si prestaron atención.
¿Cómo se llama el tema este?
Cadete en Swim, que no sé qué significa. Es una canción que él utiliza, el compositor, Marcelo Camelo, corta las palabras, entonces es difícil también tener una traducción literal del significado de la canción. Seguramente alguien que sepa portugués, igual alguna idea se puede llegar a dar. Acá vemos tímbricamente, por ejemplo, se notan lo que le decimos en el rubro de la música, los bronces, que son los instrumentos de viento, ¿no? Acá hay trompeta, hay trombón y hay un corno. Y esto que capaz que hoy por hoy no es tan raro ver bandas con arreglos de vientos, en la década de los 90 tenía su que ver, que una banda de rock, que venía del rock, empezar a integrar, además de elementos de la música brasileña más tradicional, también integrar instrumentos de la música brasileña. Claro, le daban otra utilización a la música brasileña tradicional. Los bronces o los vientos tienen un efecto de ataque. Si uno escucha la música brasileña para bailar, como que los vientos golpean, ¿no? Generan como una, lo que se le dice en música, ataque. Y los hermanos lo utilizan de otra manera. Lo utilizan para el ataque, pero también hacen un desarrollo melódico de los vientos. Entonces no solamente apoyan la parte rítmica con el ataque, sino que también hacen melodías, que hacer una melodía, para que lo entendamos todos quienes sepamos algo de música y quienes capaz que no tanto, es como que si el instrumento estuviera cantando una frase, ¿no? Con su voz. Y a partir de ese arreglo es que generan un timbre muy particular. Y como les decía recién, hoy por hoy vemos, bueno, en bandas nacionales que utilizan los vientos muy bien, No Te Va a Gustar, La Vela Puerca, por nombrar dos bandas que ya tienen varios años y que arrancaron en los 90. Ellos también integraron los bronces o los vientos, y al principio también les significó todo un desafío, además de aprender bien el uso de ese instrumento, porque el instrumento de viento requiere técnicamente de mucho trabajo para que no suene desafinado. Y después que uno logra la afinación de su propio instrumento, tiene que afinar con otros. Entonces requiere de un desarrollo y tanto individual como colectivo para lograr un producto que esté bueno y después integrarlo al rock, ¿no?
Sí, yo justamente pensaba, y te iba a comentar, que una banda de rock que integra vientos y que no suena ska, o sea, es algo que en realidad para nosotros es mucho más natural.
Exacto.
Y en realidad acá vemos como otra vía de experimentación.
Exacto.
Con los vientos distintas, son otros vientos igual, por lo que comentás.
Sí, en realidad, a ver, se repite la trompeta y el trombón, quizás el corno es lo que menos se ve, capaz que se ve más el saxo, o hasta incluso hasta una tuba, capaz que se ve un poco más. Pero bueno, eso sería capaz que una pregunta interesante para alguien que sepa bien de vientos, porque hay una gama de instrumentos de viento allí, como muy importante. Pero sí, bueno, tiene esa similitud de que es como que arman un trío con que tocan en distintas alturas de la escala musical. Ahí hay algunos que tienen sonidos más graves, otros sonidos medios y otros sonidos agudos. Entonces con esos graves, medios y agudos tienen que armar un gran arreglo entre todos para la canción. Y bueno, y eso le da sin duda una riqueza, claro, tímbrica y estilística a la canción que está buenísima, ¿no?
Yo lo que estaba mirando acá, buscando un poco de información, es la discografía de ellos desde el 2005, que no sacan un disco. ¿Están un poco en stand-by?
Sí, sí, ellos por allá por el 2007, después de un par de recitales grandes que hicieron, plantearon de que iban a como bajarse del proyecto, pero digo, para seguir con los proyectos personales, individuales de cada uno, en algunos casos musicales y en otros casos más familiares.
Claro.
Pero igual sí, se juntaron muchas veces, ¿no? Para hacer recitales en vivo. Entonces, si bien dejaron de tocar por allá por el 2007,
de producir cosas nuevas. Claro,
el último disco del 2005, del 2007 fue que se separaron, digamos, formalmente como grupo, pero tuvieron varias reuniones en el 2000, varias además. Uno puede encontrar en YouTube hoy fácilmente recitales incluso del 2015, 2016.
Ahí va.
Que hacen una gran convención y que además tiene... Es una banda que en Brasil es una banda de culto por esta magia que hablaba hoy, de que tuvieron un gran éxito y que pudieron sobrepasar eso. ¿Cómo cuando hablo de sobrepasar, a qué me refiero? Que hicieron un segundo disco, Bloco do Eu Sozinho, más o menos así.
El primero se llamaba Los Hermanos.
Exacto, Los Hermanos como la banda.
Creo que tenía a Ana Julia.
Que tenía a Ana Julia y que, es más, ellos a Ana Julia no la querían poner. Porque les parecía que no, que les daba como un poco de pudor esa canción de amor, muy melódica. Pero claro, el productor les dijo, no, muchachos. Esta canción tiene lo que le va a abrir las puertas a todos los demás. Después, bueno, con todo lo que pasa después, se van a tener que manejar ustedes. Pero bueno, este segundo disco justamente... Todo lo que era la prensa especializada esperaba o pensaba compararlo con ese primer disco, pero sobre todo compararlo con el éxito comercial. Entonces, en el primer momento que salió el disco, fue un disco que no tuvo una gran repercusión, pero enseguida que el disco se empezó a escuchar, los críticos de música se entraron a dar cuenta justamente esto que hacías vos mención recién, Irene, ¿no? La evolución, la transformación, cómo fueron ampliando el espectro de composición, de musicalidad, probando con distintos ritmos, con distintos timbres. Entonces empezaron a transformarse, a dejar de quizás circular en el ámbito más comercial o más de la industria internacional de la música, pero sí a desarrollar material muy bueno y a generar lo que pasa con las bandas de culto, que son un público fiel que te sigue a todas partes. Y claro, eso con la dimensión que tiene Brasil te permite seguir en ese camino. Porque bueno, acá quizás en Uruguay, que somos un pequeño país con un público que te siga, no te alcanza para poder seguir grabando discos, para hacer giras. Sin embargo, en Brasil, por la dimensión que tiene, sí, yo qué sé, cuando hicieron hicieron un recital por allá por el 99, que era en el marco de unos recitales estos grandes que se hacen en Brasil, en San Pablo y en Río de Janeiro, hicieron como una gira, porque tuvieron una gran repercusión en ese festival que se llamaba algo así como Multishow o algo así. Yo en este momento se me fue el nombre del especial, del recital. ¿Y qué pasó? Organizaron una gira por 15 ciudades de Brasil y los propios seguidores de la banda empezaron a generar la movida para que fueran a tocar a su propia ciudad. Hoy por hoy hablamos del crowdfunding, ¿no? Es algo que está ahora como estableciéndose o instalándose como forma de financiar proyectos culturales o otro tipo de proyectos también, medioambientales. Pero podríamos decir que Los Hermanos en ese aspecto fueron unos adelantados, porque esto estamos hablando de por allá por el 99. Entonces bueno, que generaban como una fidelidad de sus seguidores muy grande, y eso fue lo que les permitió como romper esa barrera de no tener ese éxito en la industria tan grande como con ese tema Ana Julia, pero pudieron seguir invirtiendo en dedicar horas de grabación, de ensayos, de estudio, y bueno, y se transformó en una banda que hasta el día de hoy es una banda de culto. Hoy por hoy Los Hermanos para nosotros son prácticamente desconocidos, pero cuando hacen un recital hoy por ahí en Brasil llegan estadios, ¿no? Como si...
Eso te iba a preguntar, ¿en qué están ahora? ¿Siguen tocando?
Siguen tocando, pero en una lógica de cónclaves, ¿no? Sería, ¿no? Como grandes reuniones, se juntan para grandes recitales. Pero no siguen produciendo discos. O sea, los discos que el material, digamos, que hay de los hermanos es más bien en formato de DVDs. Que el formato de DVDs básicamente es una retrospectiva de la obra de ellos, pero en vivo. Pero que está buenísimo también, porque también la factura en vivo está buena verla. Y una referencia cortita también, Irene, vos hacías referencia al ska.
Sí.
Ellos también tienen una influencia del ska. Y también los instrumentos de viento llegan por la música popular brasileña, pero también brasileña, pero también por el ska. Y de hecho tienen en su repertorio tienen varios ska, quizás skas más parecidos al ska de las raíces de los escatalites o escatalites de Jamaica, un ska más de los 50 y los 60,
que es lo que nos
exacto, a nosotros. No un ska tan modernizado. Entonces bueno, uno escucha canciones de ska de ellos que tienen como ese timbre del ska bien de los 50 y los 60 de Jamaica. Así que bueno, nada, muchísimo material para escuchar de los hermanos. En realidad no tiene tantos discos, pero cualquiera de los discos que tiene son realmente muy 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 lindos de escuchar.
Y no son hermanos.
No son hermanos.
Vamos a escuchar un tema y vamos a recibir en el próximo bloque a la gente de La Poderosa, que ya está en estudios.
Deixa eu só assim. trama, movimientos.
Continuamos en la trama. Es momento de recibir a la gente de La Poderosa, un movimiento social, así se define. Vamos a recibir a Mariana Marrero, a Nacho Levi y a Daniela Merida. Bienvenidos. Tenemos entre nuestros invitados algunos de Argentina y otros de Uruguay. Y esto es porque es un movimiento que surgió en Argentina. ¿Cómo surgió esta iniciativa?
Bueno, primero, buenas tardes y gracias por el espacio, por la difusión, por el aguante. La Poderosa es un movimiento de base, un movimiento popular que nace de nuestras villas, de los barrios donde nosotros vivimos, barrios populares de la Argentina, hace 14 años. Con ese nombre porque entendemos que el poder se construye así, organizándonos entre los vecinos de nuestros barrios, y también porque así se llamaba la moto del Che, que para nosotros representa un símbolo de unidad de casi todos los valores que nos fueron encontrando a todos nosotros, y también de las problemáticas que él recorrió en esa moto y que nosotros seguimos recorriendo cada día cuando nos levantamos y salimos por los pasillos de nuestros barrios. Hace 14 años empezamos con una pelota de fútbol, un equipo de pibes y de pibas de Zabaleta, a organizarnos. Eso se transformó en una asamblea, vaya a saber uno cómo. De esa asamblea empezaron a surgir espacios de educación popular, de trabajo cooperativo, una dinámica asamblearia dentro del barrio. Zabaleta es un núcleo habitacional transitorio creado por el Estado hace más de 50 años, que a 10 minutos del obelisco no tiene gas natural, ni tendidos eléctricos de calidad, ni pasillos por donde pasen las ambulancias, ni vacantes para los chicos de las escuelas, ni voz. Históricamente nos acostumbramos a que a los villeros y a las villeras nos llamaran los sin voz, cuando en realidad voz tuvimos siempre, lo que no teníamos era un micrófono, una revista, un espacio donde... Y a partir de esa experiencia comunitaria empezó a replicarse por amigos, por familiares, en otras villas de la capital. Fuimos articulando eso con asambleas que nos encontraban a todos todas las semanas. Y eso se fue expandiendo. Hoy somos 44 asambleas villeras en Argentina, y experiencias que van de la mano en 10 países de la región, entre ellos Uruguay, con una lucha histórica, y por supuesto nos precede a nosotros en el barrio Isla de Gaspar, donde... La referencia de una compañera que se llama Pelusa, y el acompañamiento de un montón de otros vecinos y compañeros que van llegando ahora desde afuera de los barrios, permite que podamos transitar luchas colectivas, luchas mancomunadas, porque somos parte de una misma patria grande en el sentido material, no solo abstracto. Lo que se desayuna en nuestros barrios da cuenta de eso. Y bueno, y hace 6 años empezamos a generar un medio de comunicación propio, cuando nos cansamos de la hostilidad, de la estigmatización de los grandes medios, de... Entendimos que no podíamos seguir esperando las migajas que nos dieran lo mismo que nos estaban demonizando, que había que construir una alternativa propia, y sin pauta oficial ni publicidad comercial, solo encadenando cooperativas de distribución, pudimos financiar La Garganta Poderosa, que es nuestra revista mensual. Tuvo en la tapa a Maradona, a Messi, a Tevez, al Indio Solari, a Charly García, a René Calle 13, a Joaquín Sabina, a Juan Manuel Serrat, a Evo Morales, a Pepe Mujica, a Lula, a Dilma. Y todos esos personajes de la cultura popular fueron facilitando el acceso a la información que a nosotros nos interesaba difundir, que es la que estaba dentro de la revista, y también posicionándola para que pudiéramos hacer también tapas con Kevin, con Luciano Arruga, con Kiki Lescano, que son pibes que perdimos en nuestros barrios en manos de una inseguridad que no se promociona tanto en los medios, y en la inseguridad que nos imparten los que en teoría vienen a cuidarnos. Así que es un poco la síntesis de lo que somos, y estamos acá un par de días. Hoy vamos a estar a la noche en la Facultad de Sociales, algunos compañeros de Argentina, apuntalando, apoyando y empujando en la medida que podamos esta experiencia que están llevando adelante los compañeros en Isla de Gaspar, y que tiene muchísimo que ver con la que tuvimos todos nosotros en nuestros barrios.
En esas asambleas que describías de barrio, ¿qué pasan? ¿Cómo definirías una asamblea y quiénes participan? ¿Si gente de todas las edades, por ejemplo?
Sí, son asambleas abiertas que ocurren todas las semanas. Es uno de los orgullos de nuestro barrio, ¿no? Nosotros decimos que a veces algunos que han tenido algunos beneficios socioeconómicos que en otros barrios no han tenido, se han desacostumbrado a compartir, no se conocen los nombres ni entre los que van a la reunión de consorcio de un mismo edificio. Y nosotros en nuestro barrio nos conocemos la cara, la historia, el nombre, todo. Las asambleas son abiertas, participa todo el mundo, independientemente de la afinidad electoral o partidaria que cada uno tenga. Con una bandería, con un color, la asamblea es de base, es del barrio. Ahí discutimos, vamos a consenso. Todas las decisiones que tomamos, desde quienes escriben en la revista hasta quienes estamos hablando ahora en radio, surgen del consenso comunitario. Y la cantidad o quienes participan de la asamblea varía, porque nuestros barrios tienen un montón de complejidades que lo imponen de esa forma. Cuando llueve nunca sabemos cuál es la casa que va a haber que limpiar entre todos, porque cae agua de arriba y te sale mierda de abajo y en ese inodoro gigante es muy difícil no sentirse otra cosa que eso, y te sentís otra cosa de eso cuando viene un vecino y te da una mano. Y de eso vive nuestro barrio, de esa solidaridad comunitaria. Es lo que nosotros reivindicamos cuando reivindicamos la cultura villera. No reivindicamos la precariedad, reivindicamos la dignidad de un barrio donde es cierto que no hay delivery de comida, pero cuando vas a comprar un sándwich al kiosco y la kiosquera no tiene más sándwiches, te lleva un plato del guiso que cocinó en la casa. Cada vez que llueve vos pones el noticiero y están discutiendo si van a hacer cucharita, dónde van a comprar las medialunas, si le van a poner una frazada al auto. Y en nuestro barrio cada vez que llueve hay gente que llora, porque por suerte la indignidad no te acostumbras nunca. Si vos conocés nuestro barrio por televisión o por películas como Ciudad de Dios, difícilmente tengas información sobre cómo pagamos un funeral. Pagar un funeral sale más caro que el sueldo promedio de nuestro barrio, y nunca hubo un vecino en nuestro barrio que no pudiera pagar un funeral, porque cuando muere un vecino se hace una colecta puerta por puerta y entre todos terminamos financiando nuestro propio funeral, los de nuestros familiares, los de nuestros amigos y los de gente que no conocemos que forma parte de esa misma comunidad. Así que ese es un poco nuestro orgullo, y eso es lo que reivindicamos. Cuando nos preguntan cuántos somos, siempre decimos 30.000 y muchos más.
¿Qué tipo de cosas surgen en esas asambleas, más allá de las problemáticas que vos contabas como propias del barrio? ¿Qué tipo de cosas o iniciativas surgen además de esta cooperación?
Por ejemplo, una cooperativa de ambulancieros que permite que cubramos nuestros propios barrios de la asistencia médica que no provee el Estado, las maneras de organizarnos para exigir que no desfinancien, ni saqueen, ni vapuleen a la escuela pública como lo están haciendo en la Argentina, para denunciar que se nos están muriendo chicos en Córdoba por culpa de Monsanto, para denunciar los negocios de las grandes mineras como Barrick Gold en el norte del país, o para denunciar que históricamente nuestro barrio no tuvieron acceso a las plataformas de la universidad, que debiera ser de todos nosotros, y le siguen diciendo extensión a la uña que estira para tocar nuestro barrio, como si no fuéramos parte de la universidad. También en los medios de comunicación, donde vos tenés opinólogos de todos los colores, rubio, morocho, alto, bajo, gordo, flaco, hombre, mujer, homosexual, heterosexual, judío, católico, pobre no. Panelista pobre no hay. Esa voz que falta en los medios, falta también en la política, donde todo el abanico sigue estando integrado de izquierda a derecha, pro blancos universitarios arriba del escenario y negros villeros teniendo los palos de las banderas. Entonces, subvertir ese orden que está naturalizado y plantear nuestro propio protagonismo es algo que se desprende de una autoestima que a todos nosotros nos dio nuestra asamblea.
¿Y cómo dieron con el colectivo que trabaja en Isla de Gaspar? ¿Ustedes dieron con ellos o los uruguayos conocieron a los argentinos? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, ahí le voy a pasar el micrófono a la compañera Mariana, que es de acá de Montevideo, pero de nuestra parte es una desembocadura casi obligada. Yo me siento mucho más compatriota de Pelusa, que es la referente de Isla de Gaspar, o de cualquier vecino de la Isla de Gaspar, que cualquier señor que camina con saco y corbata por el microcentro de Buenos Aires a 10 minutos de mi casa, porque las problemáticas que yo tengo son las mismas que tiene Pelusa, las herramientas que tengo para resolverlas también. Entonces, en ese sentido, creo que hay una lucha que nos antecede a todos nosotros. En nuestro país perdimos a 30.000 compañeros, una generación entera, por reivindicar estas mismas causas por las que nosotros peleamos, con lo cual, si tenemos una revista de cultura villera, no es un mérito de ninguno de nosotros, es una lucha histórica que nos tocó a nosotros atravesar en este momento, y creo que lo mismo va pasando en todos los países de la región, en barrios que en menor o mayor medida han tenido que organizarse a la fuerza, y que creo que en buena hora nos estamos encontrando. Nosotros tuvimos la posibilidad de viajar a algunos países de Latinoamérica, a veces invitados por Claxo, por Casa de las Américas, por instituciones de intelectuales o académicas que reconocen que hay un marco de saberes que están afuera de su órbita y que los quieren valorizar, y a partir de esas posibilidades nosotros aprovechamos siempre para conectar con nuestros compatriotas de esos barrios. Una de esas experiencias fue acá en Uruguay, ahí conocimos a Pelusa y ahí conocimos a Mariana, que se las voy a presentar ahora.
Bueno, buenas tardes, gracias otra vez. En realidad, nosotros nos contactamos con Pelusa. Pelusa tiene una historia en el barrio de un montón de años. Es un asentamiento que está esperando por el realojo que finalmente está pasando ahora, hace 40, 50 años. Entonces, en realidad lo que hicimos fue conectar experiencias, encontrarnos, ver en qué cosas nos podíamos acompañar, y ahora estamos en este momento impresionante que es el realojo. Con vecinos que se mudan estas semanas y vecinos que se van a seguir mudando durante todo este año.
Bien, ¿y cómo es ese contacto con ciencias sociales? En tu caso, ¿cómo te vinculás, digamos, a través de un proyecto de facultad o a través de alguna organización? ¿Cómo es ese link?
¿Decís exclusivamente para la actividad de hoy o...?
Con el proyecto de La Poderosa en el barrio, digamos. ¿Cuál es el trabajo que ustedes están haciendo puntualmente en el barrio?
Ah, en realidad eso no tiene ninguna vinculación con lo universitario, de alguna manera, si es por eso.
¿Cómo te vinculás vos? Te preguntaba puntualmente. O sea, es algo que vos, digamos, personalmente te vinculaste con Pelusa, o sos parte de otra organización que articula.
No, en realidad fueron los compañeros de Argentina que primero se vincularon con Pelusa, después nosotros nos conocimos, comenzamos a ser parte de La Poderosa. Bien. y ahora estamos en un todo que es La Poderosa Uruguay, que es algo nuevo, que estamos arrancando hace un tiempo y que le estamos dando forma y que está en construcción, y que la idea también es poder sumar compañeros y compañeras que estén con ganas de hacerlo.
Bien, y bueno, eso te iba a preguntar justamente, ¿en qué etapa están ahora de ese proceso? Si están, por ejemplo, sumando gente interesada en aportar en ese proyecto.
Sí, claro. En realidad ahora tenemos dos espacios fundamentales, el espacio de apoyo escolar y de fútbol popular. Eso es como las dos cosas grandes las que nos estamos enfocando, y además acompañar el proceso de realojo de los vecinos. Es un momento vital, muy importante, y obviamente estamos más que abiertos y abiertas a que se sumen compañeros y compañeras. Es la idea, estamos esperándolos.
Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, pero lo que les vamos a pedir es que comenten, bueno, dónde se puede tener más información, tanto de la experiencia en Argentina como para poder vincularse con el proyecto en Uruguay.
Pueden visitar nuestra página de Facebook, La Garganta Poderosa para el link de Argentina y La Garganta Poderosa Uruguay para el de Uruguay. Ahí nos pueden mandar un mensaje y también puedo pasar un teléfono de contacto.
Adelante.
Sí. 091-056-748. Nos pueden escribir, llamar, lo que sea, y estamos a la orden.
Muy bien, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Mariana, Nacho y Daniela,
y toda la banda que está atrás, ojo.
Y la banda, sí, que vino
mucha
apoyo
gente.
¿Qué es lo que va a pasar? ¿Es hoy la actividad que está
organizando? Hoy tenemos la actividad a las 8, una charla en Facultad de Ciencias Sociales, Constituyente 1502, esquina Martínez Trueba. Y mañana tenemos algo parecido en la FIC, en Facultad de Información y Comunicación, Gonzalo Ramírez y Jackson.
Queda dicha la invitación entonces. Nosotros nos despedimos ya pasados de hora. Nos reencontramos el jueves a las 3 de la tarde.
Ha sido un gusto.
Radio Camacuá @aebu.org.uy.